historia de un pueblo donde se escribe en el alma, pues nadie pisa las palabras y en el recuerdo podrá perdurar. Por un momento de historia, olvidemos los favores, analizando sin miedo a nuestros nuevos señores, que con la tierra especulan, robando lo que es de todos y la cambian por dinero para su trono de lodo. Fuerteventura, ¿a dónde va Fuerteventura? Sin tu aire de camello viejo, sin arena ni volcán. Fuerteventura, ¿a dónde irá Fuerteventura? Cuando los bosques de cemento cubran la tierra hasta el mar, juegan a la política con el disfrazado engaño, promesas de palabras huecas y a comisión siempre millonario. Se traen la mano de obra, azote del majorero, que pronto será un extraño en tierra de sus abuelos.
¿A dónde va Fuerteventura? Es el tema que escuchamos en la voz y la música de Tinín Martínez, nuestro invitado hoy en este espacio de cada lunes, Análisis, en el que nos reunimos en torno a esta mesa de Radio Sintonía con Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa, Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues como siempre, con la pequeña diferencia del chipi chipi este, de la garuga, que, bueno, blanduras de San Juan y un peligro para las parritas, para las uvas.
Para las parritas.
Sí, pues les puede caer la ceniza, les puede caer el oídio, bueno, distintas enfermedades que afectan a la viña, ¿no?
Ajá. Y José Yu Armas, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Sí, bien. En fin, un lunes más, un día de la marmota, todos se parecen. Parece que esto de... hay novedades. Bueno, nos quitamos la mascarilla dentro de poco. Aquí hay novedades también. Estamos un poco más liberados. Esto que me cuenta Tero me sorprende. Que llueva es malo para las parras.
No, que llueva.
Tendrás
no.
que explicármelo.
La blandura.
Que caiga el chipi chipi este.
El chipi chipi.
Porque ni llueve ni deja de llover. Esto sí afecta a la humedad. ¿Eh? Pues no es bueno ya, porque tienes que andar muy atento a la parra, porque si no le puede caer la ceniza, no sé, el oídio ese, que o el milium, no sé qué. Que...
Ya.
Hay que andar, pero que llueva no es malo. Si sí lloviera, pero esto no es llover. Bueno. Esto es chipichipi, que claro. No sirve para nada.
Aquí la discusión de todos los lunes.
Se aprende,
¿sí?,
algo nuevo y eso es lo interesante.
Voy a terminar con un máster en parra.
Y espera.
Bueno, pues nuestro invitado de hoy,
creo que el problema está en que después del chipichipi sale el sol y el sol casca crea una humedad. Para los bichos.
Exactamente.
Ese es el problema.
Bueno, pues ya no hace falta que lo presente, porque en este caso la parra de los viñedos de Tero van cada día cogiendo más, sí, más adeptos. Bueno, pues Tinín Martínez, buenos días.
Buenos días a todos.
Estábamos escuchando ¿A dónde va Fuerteventura?
Sí.
Si tuvieras que revisarla, ¿cambiarías algo de su letra?
Tendría que añadir, por desgracia. Y encima, en la manifestación el otro día, por el tema de los molinos, el acto se cerró con esta canción y con el pescador, pero en esta canción y alguien dijo por ahí, dice, ¿y esta canción la acabas de hacer para esto? Digo, no, esta canción tiene más de 40 años. Pero sigue igual.
Bueno, pues en este caso la verdad es que define a nuestro invitado de hoy le define perfectamente, le define muchas canciones, le define muchas facetas también, pero en este caso yo creo que esta canción para muchos será la primera vez que la oiga, pero para los que ya llevamos unos añitos en la isla de Fuerteventura o los que han nacido aquí, pues no es nada novedoso, pero sí sigue estando de actualidad en este caso, ¿no?
Hombre, realmente las circunstancias de Fuerteventura y el problema de la especulación y el problema del medio ambiente y que las playas que tanto queremos desaparezcan porque meten hoteles en las orillas y todo esto, tanto aquí como en Lanzarote, eso sigue igual, o sea, eso no ha cambiado, por desgracia.
Bueno, pues Dini Martínez, en su biografía, dice que desde su infancia siempre tuve claro que sería maestro de escuela. La tradición familiar que me rodeaba, desde vivir en la casa de la escuela y jugar en la dependencia de la misma, hasta relacionarme con mis tíos maestros, Tino, Rosa, Domingo, y hacer una enumeración, principalmente de su madre, ¿no?
Sí, mi madre, mi abuela también fue maestra. Curiosamente, ¿tú sabes a quién le dio clase mi abuela Rosa? A Sir Lauren Oliver, nada más y nada menos, en Gran Canaria, sí. Y porque aunque procedía, mi abuela procedía de Antigua, dio clase en Las Palmas, y allí conocí a mi abuelo. Ajá. Y fue maestra muchos años en Gran Canaria. Bueno, seguimos, como dices, pues sí, es una tradición, y encima no solamente... porque era hijo de maestra, sino porque nosotros estábamos continuamente en la escuela. O sea, íbamos a la escuela de mi tío Domingo, que estaba al lado, y a la escuela de mi madre, que estaba ahí. Y entonces todo eso marca. Y al final, pues, un maestro escuela.
Bueno, pues, en este caso, ¿recuerdan ustedes la canción? Ahora, al escucharla, ¿les traía algún recuerdo en particular, Tero?
No, a mí el recuerdo que me trae es lo que dice Tinín, después de... de haberla escrito hace más de 40 años, yo ya voy acercándome a los 70, yo he visto crecer en las orillas de Fuerteventura mamotretos por doquier, y él se preguntaba ya en esa época, ¿dónde va Fuerteventura? Pero no parece que muchos interpretaran qué es lo que quería decir Tinín con ese mensaje que lanzaba con esa canción, ¿no? Pero ya ven ustedes las costas de Fuerteventura, lo que se ha hecho, no después de 40 años, después de 25, de 30 años, lo que se ha levantado. Y ya no solamente en el interior, sino en el litoral, sino en el interior también hay cositas por ahí que, por ejemplo, en algunos municipios se hicieron más casas en las zonas rurales en un año, en un mes, en dos meses, se hicieron o se intentaron hacer más casas que las que se habían hecho durante 500 años, y ahí están la mayoría de ellas abandonadas.
Los cuartos de aperos famosos.
No, los cuartos aperos no.
Con la disculpa.
Las que se hicieron en aquel mes de agosto, que por ejemplo en Puerto Rosario.
Sí, cuando salieron, se aprobó el plan.
Salieron licencias
el plan
montones,
insular que se pidió seis meses de.
Porque sí. Todavía dices tú, un cuarto de aperos, hombre, hay un hombre que no tiene nada, que no puede hacer, pero bueno, el cuarto de aperos se aprovecha también, pero que estos son casas, pero al final se han quedado ahí, ni se han vendido, ni se han terminado.
Es medio obvio, ¿no?
Sí, lo que te digo yo es que realmente se dijo que se permitía un cuarto de aperos.
Ah, ya.
Y con esa disculpa se hicieron las casas.
Sí, se hicieron más.
Que te digo que sigue.
Con esa y que los hijos pudieran construir allí donde sus padres habían dejado un huequito, ¿no?
Pero no solamente son las casas y los cuajes y todos terrenos y por aquí subo, por aquí y tal. Y no se dan cuenta que por donde quiera que forman una pista por ahí, por una montaña de esas, desde que caiga en cuatro gotas, ahí se forma un barranquillo y empieza a llevarse toda la tierra. La capa vegetal, empieza a llevársela y al final va a tener al mar.
José, ¿recuerdas esa canción?
Sí, claro. Hombre, ¿quién no? Quien haya vivido un poco en Fuerteventura. Yo hay algunos aspectos...
Te acercas un poco más a mí.
Algunos aspectos de la letra, de la canción, que efectivamente, además son cuestiones me da la sensación, que me corrija el autor, pero son cuestiones casi generacionales, ¿no? Hay una generación que vivió románticamente la Fuerteventura un poco de antaño, y efectivamente el movimiento económico que se generó alrededor del turismo en esa primera oleada o segunda en Fuerteventura, ¿no? De los 80, 90, igual, pues efectivamente pues fue un poco un shock, ¿no? Para algunas mentes, una bendición para otras. En fin, esto según se mire. Es verdad que yo siempre pienso en la dehesa de Jandía, ¿no? Como unos señores, la Vega, los grandes condes y grandes propietarios de todo aquello, se lo pasaron a un señor alemán, y ese señor alemán, cuando vino Willy Brandt aquí y todos aplaudíamos con las orejas, venía el capital alemán, ¿no? A quedarse con todo, y eran otros nuevos señores que venían pues a crear, efectivamente, no a parceros, pero sí es verdad que a una generación de camareros, ¿no? Y nunca ha habido una visión del capital más obrero. Bueno, últimamente sí parece que hay alguna posibilidad. Yo no, me gustaría compartir con Tini esto. Es verdad que es un asunto generacional, es un asunto que algunos definen como progre, pero sí es verdad que la protección del medio ambiente en algunos aspectos ha fallado en Fuerteventura, pero en otros ahora estamos en otra dinámica. El asunto este de los molinos y de las placas solares, hay un problema gordo con el cambio climático que se nos viene encima. Es verdad que se ha definido mal, pero ¿en qué punto? ¿Cómo ve Tini todo este asunto? Efectivamente, ¿es tan malo que haya? ¿Hay tantos molinos? ¿Hay tantas placas? ¿No hay alguna mejora en todo esto? ¿No estábamos orgullosos hace 10 años de que estas energías llegaran y ahora parece que las satanizamos un poco, entre comillas?
Yo creo que el problema está, y siempre va a estar así, en cómo se hacen las cosas. O sea, que los molinos son beneficiosos, debería ser. Pero el beneficio de los molinos tiene que ser para todos, que precisamente el viento de Fuerteventura es de todos.
Sí, pero las playas también y los hoteleros se lo llevan crudo, ¿no? Y esa pelea no la hemos hecho nunca.
Sí, bueno, pero hemos luchado porque no se construya en las orillas del mar, y hemos luchado porque el saladar de Morrojable, por ejemplo, no desaparezca. Sí. Y siempre se ha intentado, porque realmente la intención siempre del que viene a invertir aquí es intentar hacer una parcela directamente en su beneficio al lado del mar. O sea, que salga el turista y meta el pie en el agua. Y claro, así te cargas todo. Y aquí lo ideal es, ya que tenemos unas playas tan privilegiadas, hay que respetarlas como son. Y si quieres construir, construir. Y no construir locamente para convertir esto en Hong Kong. Tampoco. Eso tiene que ser otra cosa. Ya que hemos tenido la gran suerte de que Fuerteventura no se ha masificado por las crisis económicas que han habido, no por otra cosa. Esto estaría como tu tierra, estaría como toda la costa más conejera, que desde Playa Blanca hasta Recife está todo construido. Y yo creo que ese
no es menos papagayo.
menos trocito que ha escapado de milagro.
Bueno, pues en este caso es una de las facetas que define a Tinín, ¿no? Es inconformista, protector del territorio, pero tiene múltiples facetas, además de maestro, como anunciaba desde muy pequeño, por toda la historia familiar que le acompañaba. Pero hay más facetas, porque, claro, si hablamos del impacto que tiene el turismo en las construcciones sobre el suelo de Fuerteventura, y principalmente ya ahora no se puede decir ni siquiera en la costa, porque ya ahora ya llega allá donde se pueda, ¿no? Y en este caso, bueno, pues todas esas decisiones lógicamente están apoyadas por algún político siempre, ¿no? Tinín estuvo en la política también, y estuvo en la bueno, justo yo llegué en 87 y Tinín estuvo en esa legislatura previa, 83-87, si no me acuerdo, sí. Fue consejero del Cabildo de Fuerteventura por Asamblea Majorera.
Sí, y con anterioridad me presenté de concejal en el Ayuntamiento de La Oliva, en segundo, primero con Chamaría Fleita y yo en el segundo. Pero en todo el tiempo que hicimos la campaña y demás, dije que si la persona que iba a entrar en el Ayuntamiento y que iba a ser el alcalde no era honrada, y yo no iba a estar ahí. En aquella época, la verdad es que estuve, incluso hubo un tiempo que después no pude presentarme, porque lo que no se puede hacer es presentar a un cargo y después no coger, no, está mal, ¿no? Ahora lo puedo razonar, pero en aquella época éramos muy apasionados, ¿eh? Por lo menos por el sector que yo represento.
Cuando además no se cobraba un duro.
Los 4 años que pagaba. Estuve yo, los 4 años que estuve de consejero, el dinero que se cobraba en el cabildo, que cobró acá consejero, iba directamente a, yo me presenté por asamblea majorera y ese dinero iba directamente. Y después estuve, aparte de esos 4 años, estuve de coordinador de Arriba del Norte durante 15 años.
De coordinador de asamblea majorera.
De asamblea majorera, sí.
Sí, que no existía la figura de secretario general ni nada de eso.
Eran coordinadores, habían 4 coordinadores en la isla, uno general y después... Y yo fui el del norte mucho tiempo, perseguido, porque en aquella época también la pasión era por esa parte, pero por la oposición y los que estaban enfrente también había pasión.
Ajá. En este caso, ¿llegaste a componer hasta un himno de asamblea majorera? ¿O para asamblea majorera?
De hecho... El disco que tengo yo, el CD que tengo yo grabado como cantautor, que tiene 9 canciones, lo hice porque Asamblea Majorera me encargó hacer un himno. Hice el himno de Asamblea Majorera, que ese himno nunca se llevó a usar, porque justamente cuando lo terminé y lo presenté y demás, Asamblea Majorera se metió en Coalición Canaria y prácticamente fue absorbida por Coalición Canaria y prácticamente desapareció.
Bien, es una historia que me imagino que sobre todo Tero Brito habrá coincidido en más de una ocasión con él, ¿no?
Sí, hombre, mucho.
En ese recorrido.
Con él y...
También tuviste tu etapa político.
2 añitos estuve yo, del 81 sí, al 83.
De consejero, además, ¿no?
Consejero, sí. Y ya después, en la siguiente... bueno, yo decidí dedicarme al tema del periodismo y veía que una cosa no era compatible con la otra, y a la siguiente asamblea en Antigua, pues yo renuncié cuando estaba elaborando las listas a formar parte de la lista, y me sustituyó, creo que fue Juan Castañeda, que después fue consejero de cultura o algo de eso, ¿no? Pero yo tengo la impresión, siempre la he tenido, nunca se lo he preguntado porque tampoco he tenido la oportunidad, no nos hemos sentado a hablar de eso, ¿no? Yo tengo la impresión de que Tinín abandonó el mundo de la política un poco cansado de las formas de hacer política que se fueron introduciendo en Fuerteventura, el cambio del modelo aquel asambleario. Tengo claro, yo esa impresión, no sé si fue así.
Bueno, la impresión está clarísima. Desde el momento que se vio lo que ocurrió con Asamblea Majorera, que era un movimiento donde participativo, donde precisamente se tomaban las decisiones políticas en asamblea abierta de toda la isla. Y cuando eso desapareció, yo también me fui para mi casa, no quise saber nada más de la política. De hecho, posteriormente una de mis hijas se presentó por Coalición Canaria y demás, y ya estaba desvinculado y por supuesto no me volví a vincular a Coalición Canaria de ninguna manera, porque no, vamos, pienso todavía que fue un fraude.
Sí. ¿Asamblea Majorera o el cambio?
No, el cambio.
El cambio. Que sigue si fuera como en aquel momento, igual se hubiera seguido vinculado.
Claro. De hecho, hubo un congreso donde hubo un intento de volver a recuperar las siglas y las posturas de Asamblea Majorera, que fue en Tarajalejo, y yo sí fui a ese congreso. Fue la última vez que participé en un congreso de este tipo. Y a partir de ahí, sobre todo se veía en el movimiento que ya había un postulado de que había mucha gente acomodada en la política, que han estado siempre, y entonces no hubo manera de hacer el cambio, de volver atrás. O sea, un sistema que realmente sin ser perfecto, pero fíjate que curiosamente otras islas lo han usado de una manera que era, por ejemplo, lo que hacen los herreños y los gomeros y los palmeros, que es coger y unirse de una manera para sacar más para la isla. Y eso se consiguió en la Asamblea Majorera, porque toda la izquierda, del centro a la izquierda, estaban todos los partidos unidos. y eso fue una posibilidad de que desapareció, ¿eh?
Sí, menos UCD, que era la única variante que, claro, que existía. José, yo
recuerdo el congreso de Trajalejo y recuerdo que hubo una votación y estuvo ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, hay que hacer un poco de memoria. Fuerte mi cruz, creo, el que puso en umbrete a don José Miguel Barragán, o sea que, sí, sí, que la sí, cosa estuvo bastante entretenida. Creo que hace aproximadamente 2 años, 3 años, se ha vuelto a intentar recuperar el tema de las siglas de asamblea, y me da que lo han puesto en el último congreso de Coalición Canaria se planteaba que la isla va a presentarse con las siglas AMSC, un poco diferenciadas al tipo al tipo de los herreños, ¿no? A lo mejor es el momento de volver a donarles el himno, ¿no? No sé.
¿Sí? Para sí, el himno sí. Pero políticamente, para mí, ya es demasiado tarde.
El compromiso,
años,
¿no?
El compromiso.
Bueno, pues, en este caso...
Solo sí, una cosa. Perdón. No, ¿puede ser, Tinín, que esa política que se hacía en Fuerteventura en esos finales de los 70, primeros 80, tuviera que ver algo con esta nueva política que hubo hace... ese boom de la nueva política que hubo hace unos años en Sol, ¿no? El germen de Podemos y sí, de esos movimientos estudiantiles, jóvenes, asamblearios, en fin, un poco molestos, ¿no? Con las circunstancias sí, sí, que rodean al gobierno.
Es un sistema parecido, ¿sabes? O sea, son movimientos de izquierda, movimientos sobre todo de mucha ideología, y una manera de intentar cambiar algo a la política, que la política se ha convertido en una clase social, y la única manera podría ser así, por sistema asambleario, si no, ves tú que lo que ocurre con todo el problema político que existe ahora mismo. Entre unas cosas, entre ellos, entre bueyes no hay cornadas, como dice. Y tan claro como que los políticos se cambian de partido constantemente, y hay algunos que han pasado por todo, y todo eso supone que no debería ser así.
En todo caso, yo tengo la impresión, no sé ustedes, no sé Tirín, de que la gente que llegó para cambiar lo que había que cambiar, pues hombre, inicialmente ahí había una esperanza, pero después no, parece que eso no se ha traducido en satisfacer las esperanzas que tenía la gente de que esta savia nueva sí, cambiara las cosas. Yo creo que lo que han hecho es aclimatarse también, y más o menos están en la línea de los que llevan sí, 40 años, 30 años, 25 años, entre los que me incluyo,
y curiosamente, por ejemplo, si estamos hablando del último movimiento este que hubo y demás, curiosamente, quizás por demasiados críticos entre ellos y demasiado intentar llegar a rizar el rizo, ya. También, o sea que todos los extremos son malos, y otra de las cosas, cuando ocurre estos tipos de movimientos que son que se pueden obtener muchos beneficios sociales a través de ellos, porque son puros, cuando ocurre esto, todo el sistema político del país se une contra ellos, incluido el sistema de periodismo y demás, que sabemos que quién maneja el 80% o más quizás de lo que son las noticias, claro.
No hay sino que ver lo que ha pasado con Podemos.
Claro, exactamente.
Este es lo que estamos hablando, ¿no?
Exactamente.
Bien, pues en este caso, cuando ahora parece que se ponen de moda los movimientos ecologistas, parece que los últimos que llegan pues están inventando prácticamente el ecologismo. Ya Tinín hace muchos años que fue también, en este caso, bueno, dirigió durante 20 años nada más y nada menos que el grupo ecologista Mahou. Era la defensa de en este caso de lo que es el Parque Durar, lo que es Lobo. De hecho, luego se vincula Tinín a la defensa de las casas de lobo. O sea, sí, que con sí, el tiempo yo creo que más que ir cambiando, lo que vas haciendo es transformándote de la realidad del momento, ¿no?
Sí, bueno, curiosamente hubo en Fuerteventura, y no puedo decir la fecha, pero sobre el 90, 90 y 90 y poco, hubo un congreso a nivel de toda Canarias de los grupos ecologistas. Se hizo aquí, se hizo en la escuela hogar y se terminó con una reunión, una última reunión en Lobos de 2 días, o sea, una especie de reuniones especiales y demás. Y entonces en aquella época, en la isla de Lobos estaba Antoñito el Farero. Fue una época que estaban las chozas, la mayoría de la gente todavía estaba vinculada al tema de la pesca y había poca gente en Lobos, pero Antoñito estaba ahí todavía de farero y demás y tal. Y entonces yo propuse hacerle un reconocimiento y entonces se opuso todo el mundo, menos el grupo ecologista de Amazon. De hecho, nosotros nos separamos, le hicimos el homenaje a él, pero los demás se fueron a la Concha y se hicieron una fiesta por su cuenta y no quisieron participar en él. Y a partir de ahí tuvimos una ruptura. Bueno, pero no solamente esa ruptura, porque en aquella época el grupo ecologista Amazon era partidario de participar en la política directamente. Entonces propusimos hacer una comisión dentro del grupo que era en aquel momento que era más progresista de la isla, que era Asamblea Majorera, y era la Comisión Ecológica. Y entonces los otros no quisieron ni hablar de ninguna manera. Ahí estaba el Guincho, estaba Ascán, había muchos grupos fuertes, más no, creo que todavía no estaba. Y entonces Agonanes estaba también. Y entonces hicimos el acto terminó en la famosa parcela 301 de las dunas de Coralejo, que en aquel momento estaban intentando empezando a construir esa zona y demás. Hicimos una manifestación y terminó el, y ahí tuvimos una ruptura y después nosotros nos presentamos hicimos la comisión ecológica dentro de la Asamblea Majorera, que tengo que decir que fue un fracaso, porque lo primero que ocurrió bueno, se aprobó en el Congreso de Gran Tarajal y en la primera reunión que hubo, Carlos Cuevas dijo que él no iba a aceptar el tema de aquella comisión, que él no había estado cuando se aprobó y demás, y tuvimos ya una agarrada tremenda con eso. Sin embargo, Miguel Cabrera y Gerardo Besa y demás estaban de acuerdo estaban dentro de la comisión, porque la comisión consistía en los grupos ecologistas. Dentro formaban la mitad más uno de la comisión y los representantes de los partidos políticos eran también representados dentro de la comisión. Hubiera sido perfecto, si se hubiera trabajado bien hubiera sido un logro, pero no se consiguió.
Bien, yo, Tinín, sí me gustaría planteártelo, porque de las pocas críticas que yo he oído sobre Tinín está la de la Isla de Lobos. Está el mensaje ese que será, bueno, pero él en la Isla de Lobos lo que está defendiendo son cuestiones familiares, cuestiones personales, ¿no? Y te lo planteo para que puedas dar una respuesta, porque supongo que tú lo sabrás igual que yo, ¿no? Que te
claro, claro, por supuesto. Bien. Bueno, yo soy el presidente de una asociación que se llama Asociación Cultural y de Defensa del Poblado de las Chozas de Lobos. Puedo decir que el único vestigio histórico que queda en el norte de Fuerteventura de que existió un poblado de pescadores son las Chozas de Lobos, porque Coralejo no queda ni una, desapareció. El turismo absorbió completamente lo que pudo haber sido un pueblo de pescadores, incluidas las calles de arena, que canto yo en mi canción. En las Chozas de Lobos, desde en 1913... que José Antonio Rial, uno de los fareros, hizo un libro que se llamaba Las Nereidas del Faro. Las Nereidas del Faro, exactamente. Amor y sexo en la Isla de Lobos.
Un poco fuerte,
fíjate.
Un poco fuerte el libro.
Sí. Pero bueno, lo hizo. Pero desde esa época, en 1913, nombra el puertito y nombra a los pescadores y nombra los conflictos que tuvo con los pescadores y demás, ahí. O sea que desde esa época existía el puertito. Y hay gente que ha hecho un libro sobre el tema de la Isla Lobo y no nombra nada, para nada el puertito, como si no existiera. Y ahí hubo un asentamiento. lo que no hay no es un asentamiento con escrituras, porque ni siquiera en Corales hubiera el tema de escrituras de propiedad, porque era, en aquella época, en principio, primero fue de la marquesa de Lanzarote y fue pasando de mano en mano, propietarios que no se rozaban, incluso Winter fue propietario de la isla Lobo. Uh-huh. Y Playas de Jandía, que se llamaba la asociación. Y para hacer una urbanización y hacer un aeropuerto ahí, un disparate y demás. Y nunca nadie le dijo a nadie, a los pescadores, que se fueran de ahí. O sea que hay un asentamiento de pescadores que es patrimonio, en este caso, de las familias que se han quedado ahí. Y lo que está defendiendo esta asociación es el derecho a que no desaparezca ese vestigio. Y procurando, por todos los medios, que no haya ánimo de lucro en eso. Ahora mismo tenemos, te diré que el viernes pasado me llamaron para una entrevista, que un programa que estaban haciendo en televisión en el Muelle de Corralejo. Y me negué, le dije que no podíamos ir porque tenemos un litigio con el Cabildo y en estos momentos está a punto de salir y no podemos hacer ninguna manifestación. Me estoy saliendo de ahora mismo de eso. Pero bueno, la idea que tiene la asociación es el respeto a las chozas.
Sí, protectora y de investigación del poblado de las chozas de Lobo. La asociación cultural a la que hace referencia Tirín. Viendo precisamente esta misma página de tu biografía, Tirín, en la que hablas de un cartel y una dice una composición de imágenes, cuando vemos una composición de imágenes como esta, parece que nos referimos a algo que no nos atañe, a algo lejano que nunca nos alcanzará. Sin embargo, todos nos damos cuenta de que este planeta, que a veces nos parece tan grande, no puede soportar un ataque tan brutal, constante y por miles de sitios a la vez, de ese parásito tan despiadado que es el hombre y su descontrol que lo lleva hacia su propia destrucción. Este cartel lo recuerda, ¿no? Es muy negro, muy negro, y bueno, pues fíjate que viéndolo ahora, y cuando lo vi por primera vez, pensé que iba con algo de la destrucción de... Y sí, tiene razón, porque en este momento, quizás por la situación que estamos atravesando, estamos todos con mascarilla, por la situación que estamos atravesando, quizás vaticinaba de alguna manera, ¿quién iba a pensar en un cero turístico en la isla Fuerteventura que parecía que no tenía otra finalidad, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a pasar por una situación tan oscura como la que hemos estado pasando, ¿no?
Mira, te diré que eso fue un artículo que hice yo en su día para Radio Sintonía.
Sí.
Lo leí aquí precisamente. Estamos hablando de por lo menos hace 15 años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero es verdad, es que es una cosa. En otra parte del libro, precisamente comento todo lo que ha pasado con el tema de los imperios y demás esto, y sobre todo lo que ha ocurrido con las multinacionales. O sea que por mantener el poder no han sido capaces de coger, y decir que ellos son las multinacionales, hoy por hoy son quienes gobiernan el mundo a través de los políticos que ponen en todo sitio. Y no han sido capaces de decir, vamos a replantearlo porque el mundo se acaba. Es una cadena que se va deteriorando y llega un momento en que ya no tiene marcha atrás. Y el hombre no ha sido capaz de decir, señores, vamos a coger y cambiamos el chip para todos, porque todos nos va a pasar a todos. Y no hay manera. Y me temo que ese es el camino, ¿eh? Una predestinación muy triste.
José Yu.
Sí, totalmente de acuerdo en cuanto a él. Uno de los planteamientos que le hacía al principio. Ya. Efectivamente vamos a un problema tremendo con las emisiones de CO2, el cambio climático ya está aquí, no estamos sino emitiendo gases de efecto invernadero. Se verá. O sea, además después pronto, poco, 10 años seguramente suba la marea en Corralejo y se lleve parte del Valle Real, ¿no? Pero en este sentido, y haciendo colación también, Tinín, al tema de las renovables, ¿no? Y de la fuerza de determinados movimientos ecologistas. Hay un paradigma o una situación específica en Fuerteventura, que es el de la montaña de Tindaya, el proyecto de Eduardo Chillida y demás,
proyecto que estuvo pues bendecido, digamos, por todas las fuerzas políticas durante casi 25 años. Eso significa que todos los electores de Fuerteventura, cada vez que iban a votar a las urnas, creían, en teoría, porque de eso es la democracia, que el proyecto era bueno para la isla. El proyecto estuvo maldito en determinados sectores culturales y, en fin, y, o antropológicos, o vaya usted a darle el nombre que quiera, pero sí eran colectivos ecologistas, y pum, pum, ese machaque continuo, el proyecto se ha ido a tomar viento, y no se enfade mucha gente conmigo, estando o no de acuerdo con él, porque eso ya no es el aspecto al que quiero referirme, sino cómo determinados movimientos ecologistas aglutinan la fuerza de la información. Con esto no hablo de las fake news ni mucho menos, tendrán razón o su razón, pero efectivamente no era lo que opinaba o creíamos que opinaba la sociedad más obrera en aquel momento. Ahora no sé lo que opina, porque no sé quién es capaz de defender ese proyecto a nivel político.
Precisamente antes se me fue la idea, cuando empezamos a hablar de lo de los molinos, uh-huh, que empezamos a hablar, digo, que es beneficioso lo de los molinos, pero hombre, lo que uno puede escoger es una isla como Fuerteventura y plagarla de molinos por todos lados.
Ahora mismo no, yo veo en la autovía varios, sí, yo te entiendo que están mal, y algunos están muy, muy mal, sí, pero no está plagada de molinos. Con todos los respetos,
pero
lo digo.
Mira, pero es que están empezando.
Están empezando a instalar.
Están empezando.
Se le hablaba el otro día de las licencias.
Aquí, molinos y placas también.
Y placas, sí, sí. Aquí hay que buscar zonas determinadas donde ponerlos que no molesten a algo que es nuestro, que es la visión del paisaje. Hombre, ya tenemos bastante. Ya con las torretas de Endesa, ya está bien. Resulta que llevamos desde hace 30 años que se empezaron a colocar las torretas en las montañas para las señales y demás, luchando para que eso molesta a la vista. No se debe hacer. Hombre, si molesta que haga un todoterreno suba por una montaña, como decía antes Estero, y demás, imagínate las torretas de la muda y todo esto. Si por esa razón vieron la oposición popular que hubo, que a los mojoreros no les gusta que se carguen el paisaje y sus tierras. ¿Cómo se atreven ahora a hacer esto? Es que tendrían que estar cogiendo y poniendo subterráneos los cables eléctricos. Y por supuesto, lo de los molinos, hombre, sabiendo que lo que significa las energías renovables, hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien, como tiene que ser.
¿Pero y cómo? La pregunta es, en fin, zonas. ¿Dónde las pondría usted las energías renovables?
Bueno, hay zonas que ni siquiera llegas ahí, buscas las zonas más ventosas, una zona ventosa, uh-huh, lo pones en esa zona, y en esa zona pones todo. Oye, que no estamos inventando nada, que eso lo hacen en todos sitios.
Se hizo inicialmente en Cañada del Río.
Claro.
Ahí en la huesa del caballo.
En la huesa del caballo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, aquí hemos puesto una serie de generadores, póngalos donde tengan que poner, pero no uno aquí, otro allí. Yo vi ayer, vi una publicación que salía en Facebook, que eran los molinos estos que están por aquí, por la zona del Time, por aquí, sí, cerca, ¿no? Y bueno, yo no creo que esté trucado el tema, pero hay ruido, y se oye ruido, ¿eh?
Yeah.
Si hay la casa que está al lado, que dice que la casa está al lado, si todas las noches o todos los días tiene que estar oyendo eso, no sé, y a lo mejor dice, bueno, porque la central térmica del charco, la gente que vive al lado nota hasta las vibraciones. Pues hombre, pues igual tiene razón, ¿no? Pero, no sé, energías renovables, pero no a cualquier precio, ¿no?
Ni en cualquier sitio.
Ni en cualquier sitio.
Ni en cualquier sitio.
Pero que se oye, es que yo, lo que yo vi ayer en las redes sociales, es que se oye el rum, 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 ¿me entiendes? No sé si ustedes lo han visto.
Bien, pero de todas formas, ha sido siempre una disconformidad, ¿no? Porque cuando el parque eólico de que lo repito muchas veces yo, fue referencia en España, pues fue en aquel momento el mayor de España, en Playa de la Barca, el que hace referencia a Terebrito, antes nombrabas un grupo ecologista, Ascan, que fue el que abanderó la película contra el campo.
Te diré que en aquella época nosotros defendíamos el
claro, parque. Como la mayoría de la gente,
claro,
de
Fuerteventura. Y después se basaron incluso en comentarios que hacía el príncipe Carlos, Digo, pero ¿qué pinta el príncipe Carlos aquí de Inglaterra? Porque dice que eran perjudiciales para las aves y demás. Digo, y después digo, bueno, pues el príncipe Carlos que pase el Canal de la Mancha y que vaya a Holanda, donde están los molinos y están los animales al lado de los molinos, ¿eh? Las aves. Entonces, todo tiene una manera de coger positiva y negativa, pero sobre todo, ya que se hace en sitios determinados y que es necesario, y que tenemos el viento, es otra posibilidad de evolución de esta isla, por si algún día nos quedamos aislados o lo que sea, pero tienes la energía que se puede transformar, el agua salada pues, la puedes convertir en agua dulce y tienes un montón de esto, que no tienes que depender del exterior, del petróleo, ¿eh? Pues mira, pues bien, pero hombre, lo que no puedes hacer es cargarte la isla poniendo 70, 80 o 100 molinos por toda la isla. Es perdigado, eso no se puede hacer así.
50, si no recuerdo mal, hay en aquel parque eólico de Pérez de la Barca. 50 molinos, en aquel momento claro. fue una sí. batalla, porque sí. además se jugaba a Fuerteventura y lo perdió. Se jugaba una subvención de Europa, cuando empezaba la Unión Europea, uh-huh. Se jugó una subvención de Europa de un pastizal. Pero el grupo ecologista estuvo encima de esa pelea.
Sí, me acuerdo,
hasta,
sí.
hasta que le encarga Endesa.
Andes, sí.
Le encarga Endesa un estudio. Luego le contratan también a lo de Atán, que era la central en Tenerife, les contratan a los biólogos el estudio de el parque dunar en la Bocaina, y para lo que es el PRU, el Plan Rector de Uso y Gestión. Sí, ¿no? Sí. O sea que en este caso. Es cargarse por cargarse, luego viene el tema del petróleo, y entonces cuando pedimos petróleo no, decimos petróleo no, y salimos a la calle, sí. Energía renovable sí, y ahora te encuentras otra vez con que cuando viene la energía renovable, pues otra vez todo el mundo a la calle a gritar. Bueno, cada vez va menos gente, pero esa es el recorrido que ves en la isla Fuerteventura, y todo se nos va de las manos. Bueno, uh-huh. Al final se nos va todo de las manos.
Yo estuve en la manifestación de los molinos, y mi posición siempre ha sido la misma. Oiga, busquemos 3, 4, 5 enclaves,
claro, hombre,
donde más viento haya, y ahí instalamos los molinos. Pero no me ponga usted 2 molinos en Trequivijate, 3 en Antigua, 1 en el Valle Santa Inés, 2 al norte de Villaverde, entre Villaverde y Corralejo. Pero ¿por qué hacen ese reguero de molinos? Y todavía quedan las plantas esas de las placas
fotovoltaicas,
esas que van a instalar.
Las plantaciones fotovoltaicas. Sí.
Eso
elimina más terreno, o sea, porque además lo cubre completo. Y es otro.
Yo no estoy en absoluto, no es que no estoy, estoy a favor de las energías renovables, pero no desperdiguemos dentro de un orden, no desperdiguemos.
Hay que ordenarlo, sí, tiene que ser.
No sembremos molinos por toda Fuerteventura, ¿no?
Esta islita es muy desgraciada para esas cosas, porque mira, claro, que hemos luchado por lo de las torretas
no hay vegetación, no hay, y cualquier cosa, pues sí, es que lo estamos viendo, hay cosas que las tenemos que sufrir, pero es que lo que decía Tinín, claro, es que es mucho más caro meter el cable por debajo de tierra que no llevarlo aéreo, claro. Pero claro, si lo llevas aéreo ya sabes el problema que tienes con los cuervos, con los guirres, con las gaviotas, con todos los animales que vuelan, que no ven y ¡bum! Y se quedan. Se parten en un ala, se parten una pata, es un problema.
Pero bueno, hay una cosa que está clara, o sea, ese parque de abajo que iba, era otra de las promesas que había. Recuerdo a Domingo Berriel, que era gerente del consorcio en aquel momento, que propugnaba que poco menos que nos iba a salir gratis el agua en la isla Fuerteventura montando aquel parque eólico, nunca más lejos de la realidad. Y en este caso está para repotenciarse hace varios años, y sin el Cabildo no, han pasado varios presidentes y presidentas, y en este caso, bueno, pues no se lleva a cabo esa repotenciación que la condiciona además Endesa. O sea que siempre estamos condicionados, pero yo creo que el mayor condicionador de la isla Fuerteventura es la clase política. No es que no venga de fuera.
Ya te dije que estaba ligado al tema de las multinacionales y demás. Pero hay una cosa. Yo pienso que antes que de empezar con el tema de los molinos y demás, lo primero es que hay que atar es el tema de quién se va a beneficiar de esa energía. Porque si más, es que parece que vamos otra vez dirigidos a lo que hizo Soria, a que nos pongan impuestos por poner una placa solar.
¿Eh? Impuesto al sol.
Impuesto al sol. Impuesto al sol y impuesto al viento. ¿Qué te crees? Pues, señores, aquí falla algo. Pues, y lo primero que hay que conseguir es a ver qué pasa con lo que se va a instalar. Segundo, ¿dónde se va a instalar? ¿Y quién es el beneficiario de eso? Porque,
hombre, lo que se está instalando ahora es todo privado. Y el privado buscando la ubicación más próxima al lugar donde haya una subestación.
No hay nada de capital público ahí.
No hay nada, nada. Ese es el problema.
Eso es privado.
Ese es el principal problema.
De multinacionales. Pero vamos, sí. La pregunta que ustedes se hacían antes de por qué de esa forma diseminado, porque van buscando la proximidad, claro, al punto de para introducir más próximo. Para introducir
¿Por qué lo buscan? Porque existe una normativa que lo permite, claro, básicamente.
Claro,
hay dos leyes, la ley eléctrica y la ley del suelo, que permite que se haga.
Claro,
y efectivamente, si yo soy,
pues eso es lo que
yo soy Endesa y Europa ha dado manga ancha que este tipo de instalaciones, claro, se mantengan y la financian, porque tampoco la financia Endesa, sino que vienen financiadas a través de fondos europeos. Efectivamente, lo que busco es una estación transformadora cercana y un cable gordo para poder, claro, tirar y enchufar a la red. Pero esto se sabe, tienen desde hace 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Exacto. Y ahora la tendencia que hay en otras islas como Gran Canaria, se está hablando de un parque marítimo, de renovables, molinos en alta mar y demás. Sí. Pero a mí me da la sensación de que volveremos a otra vez al mismo punto, ¿no? La gente se enfadará porque hayan parques y molinos en alta mar y alguien vendrá y dirá que si son malos para la vista de los delfines o de alguien de estos. No habría que hacer un poco de introspección por un lado y por otro, ¿no? Efectivamente, hay que buscar lugares, pero si los lugares y las leyes lo permiten, más que llamar especuladores a las grandes empresas, decirle, oye, aquí hay políticos que no han respetado la voluntad popular, o sí, porque les hemos votado.
Y unos han legislado y otros dan los permisos y otros, y siempre a final de legislatura, o sea que siempre la misma película.
Sí. Y nadie plantea cambios legales. Ahora la última es efectivamente que se va a implicar a los cabildos insulares para ver dónde se pueden poner este tipo de instalaciones. Pero esto no es una norma legal. Esto es una butada, un brindis al sol que hace el consejero a ver qué funcionario tiene lo que hay que tener para decir, no, pare usted, aunque venga con un interés general, porque yo no se lo voy a dar aquí.
Y tú vas a hacer el puerto y mandas a otros ahora a que lo desacan, porque
no, esto no lo hace el consejero actual, entonces esto lo hace
la legislación. No, yo no digo el consejero actual. Me refiero al gobierno de Canarias, los que estaban antes.
Claro, los de antes tiran la piedra al delante y
ahora, le dicen a los cabildos, oye, pues esto va a tener que solucionarlo ustedes tomando medidas ustedes.
No pueden porque hay ley.
No hay ley. Es que encima, si se te ocurre coger y decir, bueno, pues aquí ha habido un tema de corrupción, porque esto no se puede haber hecho de esta manera, porque al final se descubre firmas extrañas y dinero y esto, y dice, pues ahora lo metemos en el juzgado. Pero cuando llega el juzgado, resulta que tiene una prescripción en el tiempo. Y cuando ya vayan a salir el juicio y demás, ya prescribió el delito.
Ya. Todo. Sí, suele pasar en algunos.
No, ahí podemos ir a donde ibas al principio. Hay una cierta aristocracia entre la clase política, luego estamos todos los demás.
Sí.
También están los funcionarios, que son un grupo que efectivamente está bendecido en los últimos tiempos porque no sufre las condiciones de las crisis. Están muy cercanos en algunos aspectos a lo que es el poder político, y efectivamente es difícil de acceder, ¿eh? No sé, en otros tiempos.
Es que si un político no hace nada si no tiene un técnico que le dé cobertura.
Sí, pero quiero decirte que es difícil para el pueblo acceder a ese nivel de decisión.
No informa. Porque si tú vienes a Fuerteventura y en su momento, en tiempo y forma, le dices, señores, esto con luz y taquígrafo, esto lo vamos a hacer así: aquí va a ir un molino, allí va a ir otro molino, y la gente. La gente te va a decir, oiga, ¿cómo que aquí va un molino? Al lado de mi casa va un molino, al lado de la casa de aquel va otro molino, pegadito al pueblo, que en un radio de 500 metros, tres molinos, oiga, y eso, y provoca ruidos por la noche. Y la gente te va a decir, no, mire, perdona, espera un momento.
Bueno, hay gente que alquila su terreno para que le pongan el molino.
Evidentemente.
No es que te venga todo por sorpresa, hay gente que cobra por
tener molino.
Pero no deja de estar cercano a una población y no deja de ser una incomodidad en todos los aspectos.
Pero
en un lugar donde el viento entra por todos sitios y donde puedes hacer un lugar aislado que pasarán años que tú no veas los molinos.
Pero hay un problema, Tinín, los lugares aislados suelen ser zona cepa. Al final tienes otro tipo de legislación, es otro suelo, el verde, el azul, el amarillo, el blanco. Y al final esta isla pues tiene otra problemática añadida, que son los diferentes tipos de suelo y protecciones medioambientales que, que no lo permiten, porque efectivamente donde están los molinos situados suele ser zona, es un blanco, un rústico común, que efectivamente la ley permite a través del interés general que se pueda poner. Pero si usted coge los dos molinos que están, bueno, ahora, a ver, dos a la izquierda, uno frente y otros dos que están poniendo a la entrada de las Ares, por el cruce, la zona de las Piteras.
El Combrillo.
Llevar eso a otro sitio, en esa misma zona, es complicado. Ese es el suelo blanco, pero no hay mucho más. O sea, luego lo otro sería irse a una zona un poco más urbana, pero pasaría lo que está comentando Tero, que tienes a los vecinos con el ruido. Y si los pones, por ejemplo, los pones delante del Calderón Hondo o tirando un poco más para
eso
abajo.
Eso debe ser hacia las calderas. Hay zonas intermedias donde se.
Habrá alguien que diga que está fastidiando los volcanes. Quiero decir, sí, no está vale. Así.
No, pero.
A veces son los cangrejos.
Pero.
Hay muchas variables que hacen que aquí haya que.
Yo estoy seguro que trincas un mapa y ves sobre la distribución que hay y demás, y hay cuatro lugares perfectamente adaptables para hacerlo. Además, segurísimo. Lo que pasa es que siempre vamos buscando lo más sencillo, por un lado, lo más especulativo, por otro, y sobre todo parece que queremos cargarnos siempre el privilegio que tenemos, que
una de las claves es lo que decía Santiago, que quieren estar junto a una estación.
Claro.
Transformadora en la que inyectar.
Claro, pero
porque no va a ser posible ir ahí abajo a Janey, por ejemplo. No claro. Digo que el sitio, porque el sitio, pues cuanto más se mantenga ahí salvaje, mejor, ¿no?
Claro.
Pero no es lo mismo instalar ahí unos molinos. Ya. Tienes que hacer toda una instalación para llegar, como mínimo, hasta Betancuria, a un sitio donde puedas inyectar a la red la energía que produce, sí,
pero,
¿no?
Pero lo acabas de decir, Tero, si te vas a Janey, tienes otro problema.
Sí,
efectivamente,
no,
pero yo, decir, a mí se me ocurre, no, por mirar el mapa, por mirar el mapa de Fuerteventura, se me ocurre que el mejor sitio probablemente sea entre Corralejo y Majanicho, aquel norte, que hay un par de lomas allí, que ahí entra el viento, siempre entra con el Lanzarote y el Alicio enchufa. Ahí no se puede. Porque hay una zona cepa y no hay un suelo en el que se puede poner. Si corre por esa carretera para abajo, para Majanicho, hombre, en Origo Mare se lo pudiéramos tumbar para abajo, pero tampoco se puede. Oh. Toda esa zona está protegida.
Ya.
Entonces, claro,
también estaba protegida la zona, la urbanización, que lo que hicieron ahí
por encima de Majanicho.
Y pues mira, pues eso es.
Por eso lo digo, si tumbaran eso, pues se podría montar ahí, perfectamente.
Bien.
Suelo protegido.
Ya que se ha cargado la.
No solo de molino vive el hombre. Y ni Tirín tampoco de cantar, ni de dar clases, ni de ecologista, ni bueno, pues de todo ese movimiento, sino que él tiene más movimiento. Pues, ¿ibas a decir algo, Tirín?
No, que digo, vamos a cambiar de tema, pues
no vamos a envenenar. No.
El cambio es absoluto, porque bueno,
total.
Además siempre has estado muy implicado con la vida de tu pueblo. Antes comenzábamos este espacio hablando de las calles de arena y demás, que bueno, pues yo no tuve la oportunidad de conocer, pero sí es verdad que donde menos te esperaba aparece Tirín y su gente, ¿no? Y recuerdo en un carnaval que se transformó y de pronto aparece una gente, aquello que se llamaba el grupo de baile danzas del mundo, ¿no? Y bueno, pues en pleno carnaval empezaban a aparecer parejas y parejas y parejas de baile, y cuando se descubrió a Tirín ahí dentro también, bueno, pues es una faceta totalmente diferente, ¿no? De casa no te han intentado echar nunca.
Muchas veces lo que procuro, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el mejor sistema para que no te eche? Que participe. Entonces,
claro.
En Danza del Mundo mi mujer estaba. Mi mujer,
la pareja, ¿no?
Y mis hijas.
Sí, sí.
Y mis hijas.
Cataiza y Valle, ¿no?
Cataiza y Valle, sí. Entonces, y otra cosa, por ejemplo, los primeros viajes yo hice, estuve 17 años de director en el Colegio Hito Figueroa de Corralejo. Y de esos hice 18 viajes de fin de curso. Pero los 5 primeros viajes de fin de curso de octavo los hice en Cofete. Llevaba a los chicos y hacíamos un campamento de una semana en Cofete, cuando no entraba ni un coche allí. Nosotros estamos una semana comiendo pescado, marisco y gofio y cogiendo de la zona del manantial del pico de la Zarza, de la zona de abajo, cogiendo el agua y demás.
Hoy te caería arriba el Semprona, ¿eh?
Pues total. Pero en aquella época ni existía. Y entonces, esos 5 años, no había un maestro que fuera conmigo a ese tema. Y yo me llevaba a mi mujer a ayudarme. Y entonces es la manera de...
El secreto es implicarla.
De implicarla, sí. Mi mujer y las niñas se criaron en ese ambiente también.
Bueno, sí.
No, yo a mí también hay otra faceta del invitado de hoy que me interesa o que me gusta mucho, ¿no? Y me gustaría recordar aquí a una persona, Florián Corujo, creo que era gran amigo suyo, ¿no? De los grandes folcloristas de Lanzarote, y cómo también en Villaverde se creó un germen ahí del folclore y bueno, pues nos explicas un poco cómo... No sé, ¿cómo se hacen esos intercambios culturales con la isla de enfrente?
Lo de Florián fue... Bueno, Florián, él es el que hace el prólogo de mi libro. Ajá. De hecho, lo hace un mes antes de su muerte.
Vaya.
En el 17. Y entonces, mi amistad con Florián viene desde hace 40 años. Empezó... Todavía no había terminado la dictadura militar y nosotros empezamos clandestinamente con movimientos nacionalistas canarios y demás en Lanzarote y yo aquí dentro de la Asamblea Madurera. Y desde esa época ya empezamos nosotros con una amistad muy profunda que después, en todas las grabaciones de Dunas de Corralejo, que tiene 5 grabaciones, desde la primera en el 87 estaba él y Fefo García ya ayudando, porque era... Y después, los 10 últimos años de su vida, estuvo como componente de Dunas de Corralejo. Y nunca, cada vez que lo llaman, Florián, tienes que venir porque tenemos una actuación en el Canarias, nunca dejó de venir. Era un puntal tremendo, aparte de amigo.
¿De gastarle bien al cargo? Tiene 2 hijos que también después...
Ah, oh, ¿no? Ciro, sí, Ciro y Pancho. Y Pancho. Ahí tengo yo en una de estas, precisamente... En la zona cuando fallece, precisamente estaba yo en La Palma, entonces yo lo visité el domingo y después el lunes me fui para La Palma, lo visité en el hospital y demás, y estaba pues extraño, ¿no? Te hablaba de cuando me pase esto, pienso hacer un crucero y demás, y vamos hablando de esa manera, pero al final la despedida dice: hasta siempre, hermano. O sea, mantuvo el tema toda la familia como si no pasara nada, pero él sabía lo que había. Y entonces el jueves fallece, yo estaba en La Palma y vuelvo a Lanzarote. Y entonces pongo una cosa curiosa en la despedida. Me estoy buscando papel este. Dice. En la parte de que yo pongo, en la introducción del libro termino con estas palabras: me queda que nombrar un hecho trascendental y doloroso acontecido el 27 de abril de 2017 y es el fallecimiento de mi íntimo amigo Florián Corujo, en tiempo cercano a su prólogo en este libro y en vísperas de la presentación del mismo, donde ya no podrá estar. En otro libro, en el de las firmas que había en su sepelio, te puse: nuestros tiempos se separan, nos volveremos a ver. A sus hijos les dije después lo que me faltó por poner, pero como no me fío mucho de la filosofía de la religión basada en la fe y no en la realidad, te veré a partir de ahora en la forma de hacer música de tus hijos y en el crecimiento de tus nietos.
Bueno, pues.
Bravo.
Lindo momento.
Yo tengo aquí amigos, hombre. Le honra a Tinín recordarlo, ¿no? A Florian.
En este caso, hablas de Dunas de Corralejo. Y de alguna manera hemos ido perdiendo aquel nivel de folclore que había en la isla de Fuerteventura, ¿no? O sea, hay grupos que se mantienen todavía. Pero bueno, había un nivel distinto, hasta las propias fiestas, ¿no?
Sí, pero eso, yo creo que ha habido una evolución extraña, creo que incluso necesaria, y después guiada por personas que han ido a estudiar fuera y que han estudiado la carrera de música y demás y que ahora están en los grupos. Creo que la evolución, nosotros pasamos por esa evolución, fue una etapa. Seguramente ahora no podríamos hacerla, pues no podríamos. Por ejemplo, todas las grabaciones que tiene Dunas de Coralejo están relacionadas con el medio ambiente y con la defensa de la isla. Entonces, ahora mismo costaría más hacer esas letras y esa música. Incluso nosotros llegamos en los discos estar la mitad de música folclórica y la otra mitad de música popular, para darle más sentido a eso. Y después te diré una cosa, lo de los grupos folclóricos es una quema tremenda, porque son asociaciones de personas que es muy difícil que se mantengan juntas. Y quien lo ha conseguido, las agrupaciones que son pocas, porque aquí llegaron a haber 24 agrupaciones y prácticamente quedan 4 o 5, los que lo han conseguido se han mantenido porque somos cabezudos unos cuantos, por otra cosa no, porque siempre hay fisiones y siempre hay problemas y después hay protagonismo y hay montones de cuestiones, y gracias a que hay un ambiente familiar y demás, se ha mantenido esos grupos. Y ya hablo de todos en general, de esa manera.
¿No hay también, Teniente, parece un cambio social en la isla y, bueno, y en las islas en general? La gente ya tiene, pues bueno, callarlos para estar entretenido, y es más difícil que la gente joven se suba al carro, ¿no?, de los bailes. Es verdad que cada vez hay menos grupos de baile. Por lo menos el recuerdo que yo tengo, no sé si ustedes, hace 20, 30 años, efectivamente, en cada fiesta pues había un grupo de baile con las danzas típicas canarias y eso.
Y unos encuentros folclóricos especiales
en un pueblo, si no tenías una actividad cultural, una actividad musical, pues ¿qué hacía la gente de ese pueblo? Hoy, pues como dices, el móvil, la consola, los niños, y la gente tiene 20.000 cosas más en las que distraerse, y antes no, y dice, bueno, pues ¿qué hago? Y pues voy a ir allí a bailar folclórico, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que también tendrá mucho que ver la pandemia últimamente, eso es un año, ¿no? Pero lo individual también ha ido. Hay gente que se ha ido por lo individual, perfectamente lícito, ¿no? Y ahí los tienes, ¿no? Ahí tienes al Colorado, ahí tienes al Tai, ahí tienes a este chico Marcos, Adrián, el hijo de Marcos el Zurdo, vamos.
Sí, sí.
Son gente que se ha ido yendo un poco más a lo individual, y no sé si es por... No, porque lo del Colorado, pues, por ejemplo, no.
Que mover una agrupación folclórica de 40, no, 50, 60 personas. No,
yo estoy de acuerdo con es un sacrificio. Yo de grupos tengo la experiencia de las mayores, ¿te acuerdas aquel grupo de carnavales que había? Sí. Y todas las tardes, venga a ensayar, eso era un sacrificio. Sí. Había que tener muchas ganas a carnaval para, pues me imagino, una agrupación folclórica que es boom, boom, muchos años. Claro, habrá gente que se cansará y tendrá después otra, porque primero empiezas y, pero después durante el tiempo, pues ya te casaste, ya tienes hijos, ya tienes, ¿entiendes? Ya tienen otras ocupaciones.
Bueno, lo que te puedo hablar ahora mismo es de Dunas de Coralejo. Nosotros ensayamos los lunes el grupo de toque y los jueves el grupo de baile. Y ese día también se entrena a palo, porque encima hay piezas de una pieza de que tenemos con una especie de popurrí de polcas de Canarias que dura 5 minutos, y se hace una exhibición de palo en esos 5 minutos. Entonces ahora mismo estamos ensayando, porque vamos a participar en la fiesta del Carmen, y participamos en la misa que llevamos ya 30 y pico, cerca de 40 años.
40 años,
me, 40 años,
me sí, aparece
sí.
A mí.
Sí, de hecho,
me parece que el año pasado, ¿no?
Fue
40 años que con otra canción que escucharemos luego al terminar este espacio. En la misa de la Virgen de Carmen, ¿no?
Exactamente, sí. Y tenemos, bueno, de hecho, la última grabación es la misa. Con una disculpa tremenda. Yo tuve, precisamente tuvimos problemas por esto, porque hubo quien pensaba que esto no se debía hacer de esa manera. pero siempre, precisamente por lo limitado que son las piezas de que estamos utilizando en el folclore, pues saliendo de lo que es la polca, la malagueña, la isa, la folía y la berlina, y hay poco, o sea que son los bailes tradicionales.
No, es que de hecho los encuentros folclóricos en Fuerteventura se ponían de acuerdo para no repetirse, porque había momentos que arrancaban todos por polca y aquello
y claro, era polca todo. Entonces lo que hicimos fue después de grabar la misa, preparamos todas las piezas, porque hay representación de toda la isla, de todas las islas. Está la zaranda, está el sorondongo conejero, están piezas del folclore palmero, del hierro, y entonces todo se baila. Y entonces eso motivó a los bailadores, sobre todo muy duro, ¿eh? Estuvieron cerca de 6 meses ensayando para poderlo hacer. Y vino a ensayarlo un hijo de Juan Brito, el fundador de los campesinos, que se llama Víctor Brito. Y vino a ensayarlo y la pasó canuta para poder ensayar, porque encima estamos hablando de gente joven, de 20 años de más, sino de 30 y pico, 40 años, que dar los brincos para la zaranda y demás cuesta mucho. Y lo hicieron, y hicimos la presentación aquí en el Palacio de Congresos, justamente en octubre, y después ya vino la pandemia. Tenemos preparado
el 19.
Exactamente.
Bueno, pues implicado siempre con el pueblo. Podríamos estar horas y horas alegando, y bueno, si ponemos una guitarra por medio, ya esto sí, se transforma.
Si profundizamos en el juego del palo, pues
no llevamos. En el juego del palo con los hermanos, cierto, y demás.
Sí, fíjate, Tilín, de lo que se entera uno leyendo. Marcos Hormiga tradujo el otro día un libro, bueno, el otro día no, lo presentó el otro día, de John Mercer, un inglés que estuvo por aquí, y me entero yo sí me acuerdo de ver a mi abuelo, que con el palo era un artista, con un medio palo, bueno, pues mi abuelo era jugador de palo, era un medio artista, mi abuelo Pancho, mi abuelo Francisco Brito, fíjate, y yo me vine a enterar el otro día leyendo el libro. Porque yo lo veía de pequeñillo, pero no sabía yo aquello que... Pues era un artista,
¿tú sabes,
jugando al palo?
Una cosa que ha ocurrido, curiosísima. Resulta que había tres tipos de palos. El que más se utiliza es la vara. Que
sí,
es
la vara. Mi abuelo era con la vara.
Con la vara, sí. Después está la lata, que es el grande. Y después había un palo corto, que es lo que llamamos el palo camellero, que ese es el más que se usaba. Por ejemplo, Fuerteventura. Y ese se perdió. Y curiosamente, se mantuvo en Venezuela, porque emigraron, lo cogieron allá, y a través de la asociación de la FEJUPAL, la Federación del Palo Canario, se trajo a maestros de Venezuela y demás, y se recuperó. Lo que pasa es que es complicadísimo, porque incluso se lo utilizaban contra los machetes en Venezuela, haciendo vacíos, y es muy complicado, pero precioso.
Yo lo cuento en alguna ocasión, cuento que mi abuelo nos cogía a nosotros, supongo que era la vara, porque no era un palo muy grande, y con esa vara, nosotros le decíamos palo, nos amarraba, ¿sí? Él nos metía las manos así, los botones de las camisas eran fuertes, ¿se veía? Te enganchaba pies, te enganchaba... Y no había manera de soltarte sin utilizar ninguna cuerda, sino con el palo solamente. Sí. Quedabas amarrado.
A todos los hermanos.
Para que te quedaras quietito.
No, no. Los hacía nosotros jugando.
Atero que era el más ruin.
Sí, nos lo hacía jugando, ¿no? Sí. Oye, claro, pues efectivamente te amarraba, que no te podías soltar.
Claro, sí. El sabio lo utilizaba mucho. Pero mira, el tema de... ¿Tú has visto cómo se puede hacer una defensa de cuando te ataca un perro? Con un palo ahí, ves a un jugador de palo y te quedas asombrado porque coge, espera que venga el perro, lo para con la punta el pecho y con un giro de muñeca le da el hocico y deja al perro tieso.
Que es clave el hocico, sí, del perro.
Bueno, pues yo creo que a lo largo de todo lo que hemos hablado y podríamos seguir hablando. Siempre ha habido algo que lo vincula, ¿no? Porque Duna de Corralejo tenía tenía su traje de majo, que era el de los pescadores, el original, aparte del otro, el de fiesta, ¿no? El más folclórico. Pero así vamos encontrando que la pesca en la defensa de Lobo, en esa viaje de fin de curso que se hacían en Cofete, en todas las actividades va apareciendo siempre el pescador. Y es con el pescador con quien vamos a acabar, el pescador de Corralejo Viejo. Lo cantas hace 40 años, el año pasado en pandemia, que no había programa de fiesta, hubieron una serie de actos y lo más esperado en los últimos años siempre es la misa de la noche, ¿no?
Sí.
Y en este caso es cuando cantas siempre esta canción del pescador.
Lo canto así todos los años, de antes ya cerca de 40 años, sí. Lo canto en la misa del Día del Carmen.
En este caso, y la producción nocturna, que es lo que...
No. Dunas de Corralejo participa solamente en la diurna. Primero a la iglesia, canta toda la misa, después sale en procesión, se embarca con la Virgen y demás, vuelve, y en la misa, después de la comunión, se canta el pescador. Canto el pescador.
¿Y qué quiere? ¿Qué representa? ¿A qué le cantas? ¿A la figura del pescador?
La figura principal del pescador, bueno, la hice yo pensando en mi suegro, pero después resulta que con el tiempo le he ido añadiendo letras, y es una dedicatoria al pescador que desapareció. La canción se llama realmente El Pescador de Corralejo Viejo.
Bueno, pues con El Pescador de Corralejo Viejo nos vamos a alguna cosa más que quieran apuntar, José.
Un placer de estar y compartir este tiempo con Tero, contigo y con Tinín, porque es verdad que uno aprende mucho.
No, pues bastante ya contigo la cosa, ¿no?
Claro, está aquí con tres puretas. Bueno, pues, Tinín, un placer, como siempre. Un placer, compartir tiempo contigo y en este caso, bueno, la próxima con la guitarra.
El placer ha sido mío, desde luego, y de verdad.
Saludos a toda la familia. Se me ha olvidado comentar que Majó también es el fíjate por dónde, acabas con un establecimiento de para turismo y para gente de aquí.
Sí.
Además de un restaurante fantástico, una buena bodega, José. Y bueno, tenemos que ir a reencuentro allí. Tero seguro que se apunta con recogerlo un viernes. Tengo. Y bueno, pues, felicidades a toda la familia. Gracias por acompañarnos. Y hasta una nueva ocasión. Siempre.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, el pescador de Corralejo Viejo.
En medio de la bahía, con la proa hacia Bristol, me siento entre las olas, fondean en el descanso los barcos del pescador. La Dolores, el Rosita, Higinia y el Moscardón, Pedro Manuel el Taorón y la Ascensión del Señor.
Igual que la Tuey, África y Quintana, Vitorino José, Lobo Marino, Las Palomas, el Blancanieve, Los Milagros, La Mariposa, Alberto, Isleño, Basilisa y La Olita. Las mujeres y los niños, al llegar el pescador, con una sonrisa abierta, llenan el muelle de amor. Encachazadas las manos, trabaja de sol a sol. Feliz le espera un pueblo que siempre le respetó. Camina despacio y firme, pisando calles de arena, regocijado el semblante, ve su casa que le espera, azul, añil en las puertas, zaguán y un patio interior, le da la vuelta al aljibe, entre las plantas da el sol, en la mesa de cocina, ya
hierve el caldo en el tazón, que tomara muy despacio mientras se quita el mahón. Cae la tarde mascona, se sientan todos a hablar de los barcos, del pecado, del tiempo y del azar. Recuerda cómo su padre trabajando le enseñó que se transmite en la sangre el mar y su vocación. Y así se pasa la vida, sencillo y sin ambición. Que nadie defonde el saco, esa es su velación.